Bueno, a ver, ¿cuántas veces una persona intenta resolver una crisis existencial profundísima? Hablo de replantearse toda su carrera, sus relaciones o el sentido del universo, cuando en realidad lo único que le pasa es que está absolutamente agotada a nivel fisiológico.
Ya, es que es una confusión mucho más común y francamente mucho más peligrosa de lo que solemos asumir, ¿eh?
Totalmente. O sea, es fascinante pensar que a menudo los seres humanos confundimos la necesidad de un cambio de vida radical con, no sé, la simple necesidad de dormir 8 horas seguidas y beber un vaso de agua.
Claro, porque generalmente cuando surge un problema o un malestar agudo, pues el instinto inmediato es saltar a buscar el significado oculto de eso, ¿no? Tratamos de arreglar la mente, la identidad o, digamos, el propósito vital de alguien, cuando quizás su sistema biológico base está literalmente colapsando y pidiendo auxilio básico.
Exacto, pues bienvenidos a un nuevo análisis a fondo. Hoy tenemos por delante una inmersión verdaderamente reveladora para quienes nos escuchan. Vamos a explorar unos textos fascinantes del doctor Fabián Sorrentino, centrados en un concepto de la ontología de la conciencia que él denomina la capa cero.
Ajá, la famosa capa cero.
Eso es. El título técnico de esta obra es Fundamentos de la validación fenomenológica previa. Y, a ver, puede sonar sumamente académico, lo sé, pero la misión que tenemos hoy es puramente práctica. Vamos a comprender por qué cualquier intento de aprender, de tomar decisiones críticas o de buscar desarrollo personal es, pues, completamente inútil si antes no comprobamos si nuestro cuerpo y nuestra mente están realmente disponibles.
Sí. Y para entender la verdadera magnitud de lo que plantea este texto, debemos introducir primero la idea de la suspensión metodológica. Fíjate que en la psicología clásica, en el mundo del coaching o incluso en la educación, pues la primera reacción ante una crisis es siempre preguntar, ¿qué significa esto que te está pasando, verdad?
Sí, ir directo al trauma o a la narrativa.
Justo. Pues el modelo de Sorrentino propone detener ese impulso en seco. O sea, antes de preguntar qué significa una experiencia, debemos preguntar cómo está ocurriendo. El objetivo inicial es validar que el organismo esté disponible.
Claro.
Y en esta fase, no se explica ni se corrige absolutamente nada. Simplemente se evalúan las condiciones operativas desde las cuales ese individuo está observando su propia vida.
Vale, vamos a desgranar esto con calma porque el texto denuncia un error masivo, o sea, un punto ciego gigantesco en la industria del desarrollo personal y la salud mental.
Desde luego.
Nos advierte que hay una tendencia enorme a intentar interpretar una experiencia antes de validar si hay, digamos, suficiente conciencia metabólica para sostener esa interpretación. Es decir, se interviene sobre la historia que alguien se cuenta a sí mismo cuando las circunstancias son puramente biológicas.
Y esto plantea una crítica estructural a cómo operan los modelos tradicionales. Normalmente, el enfoque es hacia dónde quieres dirigir tu vida, qué sientes. Pero la ontología de la conciencia parte de un lugar mucho más primario. ¿Desde qué condiciones biológicas está ocurriendo eso que se dice vivir? Y de hecho, el texto da un ejemplo que para mí resume esto a la perfección.
Ay, sí, el ejemplo de la frase
Ajá.
es buenísimo.
Sí, imaginemos a dos personas diferentes que, en un momento dado, pronuncian exactamente la misma frase. No quiero continuar.
Que parece lo mismo, claro, pero no lo es.
Para nada. Demuestra la trampa del lenguaje aislado, porque una de esas personas puede estar expresando un discernimiento clarísimo tras una reflexión vital muy madura. A lo mejor ha decidido dejar un trabajo tóxico, ¿no?
Ajá.
Pero la otra persona, usando las mismas palabras, puede estar atravesando un colapso metabólico severo, un agotamiento donde su cuerpo no puede procesar un estímulo más.
Madre mía. Y desde fuera, claro, sin aplicar esta validación fenomenológica, pues ambas personas parecen idénticas, presentan el mismo síntoma verbal.
Exacto. Pero estructuralmente están en universos distintos. Tratar a la segunda persona haciéndole cuestionar sus valores filosóficos es un error categórico que solo va a agravar su agotamiento.
Es que se confunde el agotamiento con un trauma profundo. O, no sé, las respuestas de un estado alterado con la identidad real de la persona. Y, a ver, para visualizar esto, pensemos en un teléfono inteligente, en un móvil.
A ver, cuéntame.
Pues es como cuando tienes el móvil al 1% de batería y empieza a fallar la pantalla, parpadea, las aplicaciones se cierran solas, va lentísimo. Intentar hacer introspección en un estado de agotamiento es como intentar descargar una actualización masiva del sistema operativo con ese 1% de batería.
Totalmente.
O sea, el teléfono no tiene un problema de software, no está roto en su código, simplemente no tiene la energía material para procesarlo. Se apaga para protegerse, ¿no?
Esa analogía ilustra perfectamente la naturaleza de la capa cero, porque esta capa no evalúa el desempeño, ni la inteligencia, ni mucho menos la moralidad de una persona. O sea, no es un test para saber si alguien es competente.
Claro, no va de ser buena o mala persona.
Para nada. Lo que evalúa es la posibilidad. Mide las condiciones mínimas necesarias para que el acto de observar sea válido. Valora si existe suficiente sistema disponible para que algo complejo pueda ocurrir. Y para esto, el modelo propone 6 etapas fundamentales en un orden muy específico.
Lo que nos abre la puerta a las 2 primeras etapas, que son las que ponen al cuerpo y a la biología muy por delante de la mente. Si el problema es esa falta de batería, el texto nos da condiciones para verificarlo. La etapa 1 se llama sobrevivir y trata sobre la disponibilidad basal. Y la etapa 2 es regular.
Exacto. Empezando por sobrevivir, vemos que básicamente evalúa, pues, si el organismo tiene energía, si hay descanso, hidratación y oxigenación. Es el cimiento absoluto, el estado neurovegetativo.
Es que si esta condición básica falla, la poca energía que queda se consume íntegramente en mecanismos de defensa. Es fisiología pura.
Así es. Cuando un organismo intenta sobrevivir a varios días de insomnio o deshidratación, la conciencia deja de explorar el mundo y comienza a defenderse de él. No hay espacio para el aprendizaje si el sistema no puede garantizar su sostén biológico inmediato.
Vale, eso lo entiendo. Pero me cuesta un poco aceptar la premisa de la etapa 2, la de regular, sin un poco de escepticismo, ¿eh?
¿Ah, sí? ¿Por qué?
Porque el texto sugiere que un sistema desregulado corre el riesgo de confundir su hiperactivación con la realidad del mundo. Y, a ver, entiendo estar de mal humor por dormir mal, pero ¿acaso esto significa que si alguien está estresado crónicamente, su percepción de la realidad se vuelve literalmente una ilusión? ¿No estamos exagerando el papel de la biología frente a la razón humana?
Pues fíjate, la realidad neurológica es que no es ninguna exageración. Lo fascinante de esto es el concepto de carga alostática.
¿Carga alostática?
Sí, que es el desgaste físico y químico que sufre el cuerpo tras estar sometido a estrés crónico. Cuando esta carga es altísima, el sistema nervioso simpático está hiperactivado. Entonces, la regulación, en esta etapa 2, no significa estar tumbado en un prado meditando o súper relajado.
Ya, no es ponerte a hacer yoga.
No. Significa tener la estabilidad para distinguir entre el fenómeno externo y la propia activación fisiológica. Si el corazón de una persona late a 1000 por hora por falta de sueño o exceso de cortisol, el cerebro, que es una máquina de buscar sentido, buscará desesperadamente una razón en el entorno para explicar ese miedo.
O sea que el cerebro percibe la taquicardia, asume que debe haber un león acechando, y si no hay león, pues convierte al jefe, a la pareja o a un triste correo electrónico en esa amenaza mortal.
Tal cual. El cuerpo secuestra la percepción.
Qué fuerte. ¿Se llega a creer que el mundo exterior se desmorona de forma objetiva cuando en realidad es tu propio sistema nervioso el que está descalibrado?
Y el peligro es que la persona actuará basándose en esa amenaza fantasma. Por eso, la regulación evita que la emoción alterada sustituya a la observación pura. De ahí lo de fidelidad observacional.
Claro, no se busca calmar a la persona per se, sino que recupere la capacidad de saber qué es del mundo y qué es de su estado de alarma, ¿no?
Exacto. Se utilizan medidores físicos como la variabilidad de la frecuencia cardíaca. Si un individuo no puede separar su estado interno de la realidad externa, pues cualquier solución que plantee carece de confiabilidad metodológica.
Vale, supongamos que superamos esa fase. El sistema tiene batería, sobrevive y está regulado. Ya no proyecta alarmas internas. Pero claro, la vida sigue, el tiempo pasa y hay que tomar decisiones. Y ahí es donde entramos en la etapa 3, persistir. Y la 4, orientar.
Así es. Aquí la variable del tiempo lo cambia todo. La etapa 3. Persistir. Evalúa la continuidad temporal. El texto subraya que una experiencia aislada, por muy intensa que sea, no produce transformación real.
Se necesita sostenerla, ¿no?
Exacto. Para generar aprendizaje, la conciencia necesita mantener una trayectoria. Sin esto, cualquier mínimo obstáculo provoca un reinicio del sistema. Y cuando te reinicias constantemente, todo parece urgente y cada decisión parece de vida o muerte.
O sea, mide el índice de resistencia frente a la frustración. Y para aterrizar esto, yo me imagino el acto de hacer surf. Creo que encaja súper bien con estas etapas.
A ver, desarrolla eso.
Pues la etapa de persistir sería equivalente a tener la capacidad física, el equilibrio muscular, digamos, para mantenerse de pie sobre la tabla el tiempo suficiente para no caerte a la primera ola. Hay que poder habitar la ola.
Claro.
Pero claro, mantenerse de pie no basta para llegar a ningún sitio. Ahí entra la etapa 4, orientar. Siguiendo con el surf, pues orientar sería dejar de ser arrastrado por la corriente y empezar a elegir hacia dónde dirigirse, asumiendo las consecuencias de si vas a acabar contra las rocas o en la orilla.
Esa imagen captura magistralmente la transición del cuerpo a la voluntad. Persistir es mantenerse en la tabla, y orientar es darle un propósito deliberado a ese equilibrio. Y fíjate, es en la etapa 4 donde el texto menciona la ética.
Ah, sí, pero es importante matizar eso, ¿verdad?
Mucho. Porque la ontología de la conciencia no trata la ética como un código moral de bien o mal. Se refiere a la capacidad organizadora de prioridades. Examina si la persona está dirigiendo su vida basándose en lo que comprende, o si sigue siendo arrastrada por los impulsos ambientales.
Entonces, es la integración del valor con la acción real. No estamos midiendo si alguien es un santo, sino si tiene un criterio estructurado más allá de la pura reacción.
Exacto. Y conectando con tu analogía, persistir produce continuidad temporal, pero orientar es lo que produce la transformación. Es el paso enorme de preguntarse de forma victimista, ¿ay, qué me está pasando?, a preguntarse de forma activa, ¿qué estoy construyendo con esto que me pasa?
¡Qué maravilla! Asumir la agencia operativa, por fin.
Sin dirección, alguien podría estar en equilibrio sobre la tabla eternamente, gastando muchísima energía, pero jamás llegaría a un destino.
Y llegados a este punto, aquí es donde se pone realmente interesante, porque la arquitectura del modelo ya tiene el cimiento neurofisiológico. Tenemos energía, estamos regulados, nos mantenemos en el tiempo y tenemos dirección. Ahora es cuando entra la verdadera alta cognición, ¿no? ¿Cómo vemos el mundo y cómo cambiamos? Las etapas 5, percibir, y 6, crecer y superarte.
Sí, aquí nos adentramos en terrenos epistemológicos muy profundos. La etapa 5, percibir, introduce la apertura epistémica y plantea algo bastante incómodo. La percepción humana nunca es neutral.
Ya, jamás vemos el mundo tal cual es.
Nunca. Vemos solo aquello que nuestro sistema de creencias o nuestra biología espera encontrar. Esta etapa mide la capacidad de conservar una apertura mental para distinguir entre los hechos reales y las conclusiones que ya teníamos en la cabeza.
Lo que requiere una humildad epistemológica brutal. Renunciar a usar la realidad solo para confirmar lo que ya sabíamos. Pero yo me pregunto, ¿por qué nos cuesta tanto? Si alguien busca egoísmo en el mundo, lo va a encontrar en todas partes. Pareciera que preferimos tener razón a ver la verdad.
Y la respuesta a eso es pura economía de energía cerebral.
¿Biología otra vez?
Sí, neurología básica. Predecir y confirmar lo que ya sabes consume muchísimas menos calorías que percibir información nueva y reestructurar tus modelos mentales. El cerebro evolucionó para ahorrar energía, así que prefiere el sesgo de confirmación porque procesar la incertidumbre es metabólicamente carísimo.
¡Ostras! ¡Claro!
Por eso, sostener esa humildad requiere que las etapas anteriores estén cubiertas. Sin energía basal y sin regulación del estrés, el cerebro simplemente se cerrará en banda y rechazará cualquier dato nuevo para ahorrar recursos.
Esa conexión entre las calorías biológicas y la terquedad humana es brillante. Me encanta. Y claro, esto nos lleva a la etapa 6, la cumbre del proceso crecer y superarte, centrada en la plasticidad transformativa.
Sí, la capacidad de corregir nuestras operaciones y reconocer límites.
Pero lo que me resulta absolutamente impactante del texto es el concepto de la desidentificación funcional. O sea, expone lo verdaderamente aterrador que es para el ser humano darse cuenta de que estaba equivocado.
Es que en la mente humana, admitir un error estructural no se procesa como un fallo lógico, ¿eh? Se procesa como una amenaza a la supervivencia llevada al plano de la identidad.
Total, se vive casi como una pequeña muerte, porque si te enfrentas a una información irrefutable que contradice tu visión del mundo, tu instinto natural no es decir, ¡ay, qué curioso, voy a cambiar mis valores! El instinto es defender tu creencia a muerte.
Así es.
¿Sientes que tu propia existencia está bajo ataque? Si has construido tu personalidad en ser la víctima de las circunstancias, por ejemplo, descubrir evidencias de lo contrario desmorona todo tu yo. Y la etapa 6 evalúa exactamente eso, si tienes la plasticidad para reorganizar tu identidad sin sentir que te desintegras psicológicamente.
Y si observamos el panorama general, emerge la genialidad del orden de Sorrentino. A menudo se exige a la gente empatía radical, que admitan errores, es decir, comportamientos de las etapas 5 y 6.
Claro, se exige desde arriba.
Pero se olvida que no son virtudes morales que invocas con fuerza de voluntad. Son requisitos que dependen de cimientos físicos. Si alguien está en supervivencia biológica, agotado, le será fisiológicamente imposible permitirse el coste metabólico de reconstruir su identidad. La madurez requiere que toda la biología sostenga ese esfuerzo.
Es una arquitectura integral alucinante, de verdad. Vamos a recapitular súper rápido, porque la secuencia tiene una lógica aplastante. No es una lista de buenas intenciones. Sobrevivir permitió aparecer. Regular permitió estabilizar. Persistir permitió sostener en el tiempo. Orientar permitió decidir éticamente. Percibir brindó la humildad para ampliar la mirada. Y crecer permitió transformar la estructura sin que la identidad colapse por el miedo.
Esa secuencia es la brújula definitiva de orientación neurofisiológica. Sí, es el pasaje desde respirar hasta la mayor virtud epistemológica, corregirnos a nosotros mismos. Y la conclusión es muy esperanzadora. Reconocer el error no destruye a la persona, la vuelve dinámicamente adaptable.
Y esto tiene una relevancia abrumadora para quienes nos escuchan. Antes de juzgar duramente tus propias crisis existenciales o buscar un significado oculto al sufrimiento diario, quizá haya que revisar la disponibilidad del sistema. Preguntarse si has bebido agua, si has dormido o si tienes estrés crónico, mucho antes de decidir impulsivamente divorciarte o dejarlo todo. Hay que validar el sistema antes de juzgar el contenido.
Es higiene vital básica. La conciencia muchas veces no sabe que ha dejado de estar biológicamente disponible. No toda angustia es existencial, a veces es puramente fisiológica. Si intentas hacer psicoanálisis profundo cuando el problema es agotamiento celular, solo vas a agravar el colapso.
¡Qué gran verdad! Y bueno, toda esta exploración nos lleva a un pensamiento final muy provocativo que va más allá del individuo. Si gran parte de la incoherencia humana es fisiológica, ¿qué pasaría si aplicáramos esta capa cero a nivel macrosocial? Pensemos en las redes sociales o en la polarización política. Antes de iniciar un debate acalorado o tomar decisiones globales, ¿qué pasaría si la sociedad en su conjunto tuviera que pasar por un test de validación fenomenológica?
Los resultados serían, vamos, dolorosamente esclarecedores. Nos daríamos cuenta de que gran parte de la ira y fragmentación no nacen de diferencias ideológicas insalvables, sino de un estrés biológico compartido, sin duda.
Es que seguramente descubriríamos que el conflicto humano moderno, la agresividad y la incapacidad de escuchar, es, en el fondo, un inmenso y colectivo colapso metabólico disfrazado de debate intelectual. Somos una sociedad operando con el móvil al 1% de batería, intentando actualizar un sistema que se cae a pedazos. Es una idea brutal para dejar la mente trabajando. Quizá, para arreglar el mundo, el paso más revolucionario sea algo tan olvidado como irnos a dormir a nuestra hora.